en eso lo que hay que hacer, lo que los países tienen que hacer, es hacer un desarrollo basado en todas las capacidades que tiene el país, ¿no? Sobre todo lo que son las lo que es las riquezas naturales que puede tener el país, como también en la creatividad, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que, la investigación es algo central en esto, que Argentina en algunas áreas está adelantada y en otras está atrasada, el desarrollo y todo, sobre todo la innovación para poder ganar otros mercados, ¿no? Con una capacidad y una potencialidad de exportar muy grande, que eso tiene que estar también muy apoyado del Estado, ¿no?
Donza, también lo que le quería preguntar es porque se habla mucho del déficit, ¿no? De si es un estado de deficitario, y hoy también el presidente Mauricio Macri, ante algunas preguntas de periodistas, sobre todo del extranjero y también periodistas nacionales, cuáles iban a ser las medidas. Y también hacia el final decía, bueno, el Estado tiene que no gastar más de lo que ingresa, ¿no? O justamente gastar bien. Y yo pensaba en que muchas veces cuando se gasta no es un gasto, sino es una inversión. Digo, pensemos en la inversión en educación, en ayuda social, digo, en construir circunstancias para justamente ayudar a estos 9 millones de personas que hoy están bajo la línea de pobreza. Digo, ¿qué creen ustedes que entiende este gobierno como déficit o gasto innecesario?
Sí, es difícil de contestar la pregunta sobre lo que entiende alguna persona especial o más complejo un grupo de gobierno. Lo que sí, en Argentina tenemos un déficit que se fue incrementando en los últimos años, ¿no? Según los especialistas que uno escuche, entre un 5 y un 7% el año pasado, en el 2015. Y como cualquier persona que sabe que en su hogar no puede estar gastando más de lo que le entra, ¿no? Uh-huh. A nivel de hogar lo podemos pensar, por eso a veces cuando desde el sistema político los funcionarios lo plantean, no parece tan alocado el tema de que alguien no pueda estar gastando más de lo que le entra, ¿no? Porque uno a nivel de familia lo vive eso. Sí lo puede hacer si se va endeudando, ¿no? Pero en un momento tiene que pagar esas deudas, ¿no? También de ahí viene otro tema importante, de las deudas, como le pasa a uno en el hogar, uno puede estar endeudándose para comprar un bien, ¿no? Es decir, un auto, una casa, o un electrodoméstico, pero no para pagar los gastos de corriente, los gastos de electricidad, los gastos de gas, ¿no? A los países le pasa algo, es un reduccionismo muy fuerte que estoy haciendo, pero algo parecido a nivel mucho más complejo. Y los gastos que tiene el Estado son muy diversos y muy variados, ¿no? Es posible que algunos gastos se puedan optimizar, como una vez se optimiza los gastos de la casa, pero siempre teniendo en cuenta las premisas que usted estaba diciendo, ¿no? Como lo que es educación es inversión, ¿no? Lo que es seguridad ciudadana también para cubrir a la población, lo que es los gastos sanitarios, es decir, hay gastos que no se tienen que tocar y hasta se tienen que incrementar.
Entonces, cuando uno habla de desigualdad, usted es un especialista, justamente un investigador especialista en trabajo y desigualdad, ¿en dónde se ven esas desigualdades más profundas?
A ver, uno lo que ve en el análisis del mercado de trabajo hay diferentes indicadores de desigualdad. Y lo que se estudia es cómo la población es víctima también de diferentes tipos de desigualdades, que va desde los que tienen niveles educativos diferenciales, que hasta parece lógico que ganen menos, ¿no?, en un sistema de este tipo, pero también hay discriminaciones mucho más fuertes, como son las zonas residenciales, ¿no? Como algunas personas por conseguir por vivir en un lugar en especial, no, que puede ser una villa, un asentamiento, no consiguen trabajo, algunas desigualdades también por la etnia a la que se pertenece, ¿no? Lo más serio de esto es cuando esa desigualdad se va cristalizando en marginalidades sociales, ¿no? ¿no? Claro. Que se replican, se generan muchas veces en el mercado de trabajo y se van replicando en el resto de los indicadores que uno va midiendo, porque van como acompañadas. Es decir, usted piense que puede ser que una persona se capacite lo suficiente y que estuvo varios años en lo que es una no participar del mercado de trabajo formal, y que se capacite y que tenga un buen contacto y que se esfuerce. Pero puede ser, como hay casos que en un chequeo médico para ingresar a un trabajo formal se lo rechace porque tiene una enfermedad preexistente y que es típica de la pobreza, como puede ser un mal de Chagas, como puede ser una tuberculosis, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso, ¿cómo se van retroalimentando? ¿Cómo en un hogar donde hay hacinamiento va a haber una tendencia a que ese hogar expulse a los jóvenes porque no están cómodos o no pueden invitar a sus amigos ahí a su casa y los ponga en una situación de estar mucho tiempo en la calle, donde pueden ser víctimas de muchas cuestiones que van desde las adicciones hasta cuestiones delictivas, ¿no? Es decir, hay
sí,
un
sector y víctimas de también la sociedad, hasta de la trata o del abuso.
Por supuesto, claro, sí, de los maltratos.
De los maltratos, abuso, claro.
Es decir, hay cuestiones que pasan a nivel social, además hasta con diferente gradiente, ¿no? Es decir, con diferente intensidad. En algunos sectores altos a veces algunas cuestiones son más ocultas, o se ocultan más fácil, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay como una retroalimentación de todas esas situaciones de adversas que vive una parte importante de la población y que se van retroalimentando. Y un problema en Argentina, hablando como decíamos al principio de las cuestiones estructurales, es que se va generando como un núcleo duro de marginalidad, ¿no? Y un núcleo duro de precariedad con respecto al mercado de trabajo que se va retroalimentando, ¿no? Y hay sectores que están excluidos y ahí vienen problemas sociales muy serios.
Uh-huh. Ese núcleo duro tiene que ese núcleo duro del que usted habla, Donza, me imagino que también debe estar condicionando a los más pequeños, ¿no? A los niños, a los jóvenes, a los adolescentes.
Y claro, por supuesto, porque pensemos además que los hogares en situación de pobreza son también los hogares más extensos, ¿no? Claro. Entonces la incidencia de la pobreza en los niños y en los adolescentes es mucho mayor que esta general del 32% que estamos hablando. Y eso también para las preparaciones para el futuro, o desde la crianza directamente de los primeros años, o de la gestación directamente, si no están bien alimentados, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, eso genera toda un futuro que está embargado para esos chicos, ¿no? Porque no tienen, en los primeros años que tienen un desarrollo, que se desarrolla todo el cerebro, que sigue desarrollándose el cerebro, entonces van a tener después limitaciones en toda su vida, no solamente en la parte cognitiva, ¿no? De lo inmediato de la escuela, sino para toda su vida. Y hasta ahí, en el caso de los jóvenes, hay algunos que los programas del Estado tienen algunos que se llaman espacio puente, que son son intermedios entre las situaciones de calle y lo que puede ser una formación profesional o una terminal educativa. Porque pensemos que si un joven no terminó su secundaria y que lo que nos enseña la escuela y la secundaria es también, además de lo que aprendemos, es a cumplir también un régimen, ¿no? Que nos va preparando, querramos o no, para un régimen estricto como son los trabajos, ¿no?
Claro. Que también la secundaria, claro, la secundaria también debería preparar para el mundo del trabajo, ¿no? Para continuar los estudios o para el mundo del trabajo.
Claro, pero pensemos más todavía, más allá, que los jóvenes que no la terminan, uh-huh, y que no tienen ese entrenamiento, sí, de aunque sea cumplir un horario, entrar y salir, acatar la orden, nos guste o no nos guste, de alguien, ¿no? No están preparados psicológicamente después para tener un, claro, trabajo, ¿no? Y si le sumamos a eso las marginaciones, algunas adicciones, algunos malos hábitos, y estar en una situación de calle, lo que necesitan, y en eso las políticas públicas, hay políticas públicas, hay que continuarlas y tienen que ser más eficientes, que sean un espacio puente, un intermedio entre las situaciones de formación profesional para que estén capacitados, ¿no? Y tengamos en cuenta que esas son varias generaciones, claro, que no ven a sus padres, que el esfuerzo de sus padres no es bien retribuido, ¿no? y que se esfuerzan y que trabajan en lo que pueden o en el trabajo que se pueden inventar, y que la marginalidad los sigue golpeando.